En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con Internet Seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este lunes 28 de abril, junto a nuestro panel de economistas, como todos los lunes, ¿no? Va a mirar esa mirada económica para ver cómo vienen las finanzas, ¿no? Tanto del país como el bolsillo de todos los chilenos. Para eso tenemos aquí a Elisa Cabezón, de Pivote, a Bettina Jorge, de Libertad de Desarrollo, está conectado con nosotros José Luis Jara, de Activa Pyme, y esperamos también a Bernardo Fontaine, de Con Mi Plata, ¿no?, que se va a sumar a esta conversación. Usted también puede hacerlo, sumarse a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. La semana pasada estuvo marcada por la presentación de las finanzas públicas, ¿no? El famoso informe de finanzas públicas del primer trimestre, donde el ministro de Hacienda, acompañado de la mejor DIPRES de la historia, ¿no?, según palabras del propio ministro Marcel, fueron a dar esta presentación ante las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados. Y generaron, como siempre, ¿no? Normalmente esto es un trámite, ¿no? Porque el informe lo que hace es entregar los datos de lo que se tiene y todo. Pero bueno, hay un elemento de incertidumbre internacional que le agregó interés, ¿no? A ver cómo iba a reaccionar la billetera pública en el caso chileno. Pero generó bastantes dudas, ¿no? Sobre todo porque dejó la sensación, y por eso quiero preguntarle a nuestro experto aquí, ¿no?, de que se reconocían los problemas, se reconocía la incapacidad de acercarse al equilibrio fiscal, pero se postergaba esa capacidad de decir, no, mira, hay una palabra que le escuché varias veces a la directora de presupuesto: lo prudente es no apretarse tanto el cinturón, sino que dejar que lo haga el próximo gobierno, porque esa es la práctica de lo que va a pasar, ¿no? ¿Por qué sería prudente? ¿Por qué decía que nunca antes había hecho de manera tan fuerte el apriete de cinturón? Pero también hace mucho tiempo que no estábamos viviendo condiciones como las actuales, ¿no? Bettina Hortz.
Ay, yo creo que hoy día uno puede resumir esta discusión presupuestaria en una frase: que hoy día el mejor aliado del presidente Boric es el presidente Trump. Porque a raíz de la guerra comercial, como se generaba más incertidumbre, también se ha generado, como se ha deslavado un poco, esta preocupación por la responsabilidad fiscal, ¿no es cierto? Entonces hay argumentos que se han planteado de que, bueno, dada la incertidumbre, no nos podemos apretar tanto el cinturón, pero la verdad es que acá lo que refleja la situación fiscal del país no es un tema puntual, sino es que es una película bastante más larga, que comienza con el comienzo también de este gobierno, ¿no es cierto?, en cuanto a que año tras año se ha ido incumpliendo la regla fiscal, año tras año se va diciendo con tiempo anticipación que el gobierno tiene que hacer un ajuste porque se sigue gastando como estaba gastando durante el año, no va a llegar, el gobierno insistiendo con cifras, ya sea por errores técnicos o quizás por decisión política comunicacional, entregando cifras que sabían que estaban largamente desactualizadas, y finalmente llegamos a este hoyo. Y a eso se suma un Congreso que también sigue aprobando leyes que están desfinanciadas. Recordemos que la reforma de pensiones es una ley que tiene un tremendo impacto fiscal. Cuando se discutió en el Congreso, se discutió en 2 semanas, no se levantaron todas las alertas, pero no fueron escuchadas desde el Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, hoy día nuestra situación fiscal es una situación preocupante, y lo que más me preocupa es que a mediano plazo también cada vez se ven sectores que han salido diciendo, bueno, pero si no importa, si aumentemos más la deuda. O sea, las mismas reglas que nos pusimos nosotros mismos hace poco tiempo atrás, hoy día ya se las quieren saltar. Así que es un problema. Yo veo este año también complejo. Yo esperaría una elección de presupuesto conservadora para este año, pero vemos una elección de presupuesto que anticipa que sus cifras no incorporan la guerra comercial, no incorporan la baja en el crecimiento del mundo. Todavía no sabemos cuánto va a ser finalmente, todo esto es muy reciente, pero así todo dice, bueno, hacemos oídos sordos lo que está pasando, pero no nos ajustamos todo lo que nosotros mismos dijimos y nos comprometimos en un comienzo que íbamos a ajustar. Entonces, la situación para futuro se ve complicada.
Es un dato que la incertidumbre internacional, el factor externo, ¿no?, los aranceles de Trump, no, nos pillaron en un mal momento a Chile, ¿no? En un momento de una larga farra, dicen algunos, ¿no? A pesar del gobierno, dice aquí no ha habido farra. Pero había un intensivo gasto público que no estuvo asociado ni a una crisis internacional ni tampoco al desarrollo intensivo de políticas públicas, ¿no? Porque la reforma de pensiones todavía no está generando su impacto. Recordemos que todavía no está aprobada la reforma de pensiones, pero todavía no se están pagando mejores pensiones. Se espera que ocurra recién a final de año y a partir del próximo año. Entonces, ya estábamos en una mala situación. Y resulta que ahora la incertidumbre nos vuelve a pegar, pero la reacción del gobierno aparece como o tibia o lenta respecto del ajuste, que pareciera ser que no hay duda de que hay que hacer un ajuste fiscal importante. José Luis Jara.
Bueno, primero que nada, buenos días a todos por allá. Oye, efectivamente, yo estuve mirando el fin de semana, en algún ratito, el informe de finanzas públicas, y tal como anticipaba Bettina, yo creo que este informe da cuenta de un exceso de optimismo, como también muchos otros economistas que se manejan con bastante mayor profundidad en estos temas fiscales han planteado. Yo estaba revisando, efectivamente, se sigue teniendo no solamente un aspecto vinculado a el crecimiento del 2,5, que ya el Fondo Monetario Internacional da cuenta de que no va a ser tal, y que aunque no tengamos la cifra muy exacta, a todas luces, todos sabemos que el crecimiento, dada la situación internacional, va a pegarle no solamente al mundo, sino también a Chile. Pero hay otro elemento dentro de los detalles que se plantearon en esta actualización del escenario macroeconómico, es que, por ejemplo, se sigue pensando que vamos a tener, ¿no es cierto?, un buen desempeño en el marco exterior, en circunstancias que el 2024, parte importante del crecimiento, lo explicó el escenario externo, las exportaciones, y con todo este escenario, ¿no es cierto?, de incertidumbre, aranceles y perturbación a nivel del comercio global, es muy poco probable que, ¿no es cierto?, las cifras del comercio exterior vayan a tener el mismo desempeño del 2024. Y es ahí donde de alguna manera tú comienzas a dar cuenta que este exceso de optimismo respecto de las variables macroeconómicas que explican la generación, ¿no es cierto?, la proyección de la recaudación y de los ingresos pudiese darse. Y por otro lado, ¿no es cierto?, tal como también se ha comentado, las medidas de recorte para ajustarse el nivel de gasto, parte importante supone de una gestión que no está radicada en el Ejecutivo, sino que está radicada en leyes que tienen que ser revisadas en el Congreso y sobre el cual, ¿no es cierto?, hay un amplio grado de incertidumbre, más aún en un escenario electoral. Dicho eso, desde el punto de vista, yo creo que este informe de finanzas públicas, lo único que saca limpio es que muestra un deterioro más pronunciado respecto de la situación fiscal, y lo que a mí me preocupa es que parte importante del crecimiento se apuesta a un mejor desempeño del consumo interno de acuerdo a las proyecciones, pero vemos por otro lado que ni del Ministerio de Economía ni del Ministerio de Hacienda hemos tenido, ¿no es cierto?, una política que genere incentivos para una mayor estimulación de la actividad económica a nivel doméstico. Y por lo tanto, hay ciertas contradicciones, hay este exceso de optimismo, ¿no es cierto?, infundado, en mi opinión, y yo creo que más temprano que tarde vamos a estar reconociendo probablemente que este déficit estructural y efectivo del 2025 probablemente sea superior a lo que hoy día está dando este primer informe de las finanzas públicas.
Bueno, sería una muy mala noticia, ¿no? Porque finalmente eso termina teniendo un impacto también en la economía, un impacto en los distintos actores, un impacto también en, que recordemos, el futuro gobierno, ¿no? Porque el 11 de marzo del próximo año va a haber otro gobierno. Elisa Cabezón.
Sí, varias cosas que a mí me llaman la atención. El último año 2023-2024, no se cumplió la meta de déficit estructural, siendo años que no eran años de crisis económica, no eran años de recesión, y en años normales el Estado tuvo que recurrir a fuentes extraordinarias de ingresos para cubrir ese déficit. Tuvo que usar el FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, que es un fondo, un ahorro del Estado que tiene para coyunturas de crisis o contracción económica, y tuvieron que usar ese ahorro del Estado para cubrir el déficit en tiempos normales. Tuvo que usar ingresos extraordinarios del litio, ingresos que se habían anunciado que por el alza de precio histórico que tuvo el litio, esos ingresos se iban a usar para el ahorro fiscal, y se tuvieron que usar en tiempos normales para cubrir el déficit. Y lo que otro que me llama harto la atención es que en estos dos últimos años se cometió el mismo error en la DIPRES, que fue sobreestimar los ingresos fiscales. Se sobreestimó el crecimiento de la economía y de la demanda. Cuando tú sobreestimas el crecimiento de la demanda o de la economía, estás sobreestimando los ingresos que provienen de los impuestos. Y parece que para el 2025 se está haciendo lo mismo. Lo que están diciendo los expertos es que la DIPRES está siendo muy optimista con las proyecciones de crecimiento económico y con el crecimiento de la demanda durante este año. Entonces, parece que se va a repetir por tercera vez el mismo error. ¿Por qué no se corrige? Ya llevamos dos veces que ya se sabe que se están sobreestimando y se vuelve a corregir eso. Y por último, lo otro que me llama mucho la atención es que ya todos han dicho que el gasto fiscal tiene que tener un sobreajuste importante. Y el gobierno proyectaba que para llegar a la meta se necesita llegar a un sobreajuste de cerca de 2.000 millones de dólares.
Recortar el gasto público
1.000 millones de dólares o aumentar los ingresos en eso. Y el gobierno dice que parte de esa mayor recaudación o ese recorte de gasto va a venir de un proyecto que todavía no está aprobado en el Congreso, que es el fin del CAE y la creación del FES, este nuevo fondo para financiar la educación superior, que en las proyecciones del gobierno, este nuevo proyecto supuestamente va a generar recortes fiscales, pero eso no está aprobado. Eso es una decisión política, una discusión que no tiene mucho consenso, que ha generado mucha polémica entre varios expertos de la educación superior, que dice que va a dañar la calidad de la educación superior. Entonces no puede estar basando los recortes presupuestarios para llegar a la meta estructural, la meta fiscal estructural, en un proyecto que no está ni aprobado ni está cerca de aprobarse. Entonces, tenemos que dejar de basar nuestras políticas públicas en promesas de recaudación tributaria, en promesas de aprobación de proyectos políticos.
¿Te puedo agregar algo a eso? Porque lo que hizo la dirección del presupuesto fue bastante creativo, por decirlo de una forma positiva, ¿no? Entonces uno exigiría que, así como incorpora proyectos de ley que no han sido aprobados en el Congreso y que supuestamente tienen una baja de recursos o impacto que también está por verse, bueno, también incorporemos todos los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso que sí tienen gasto fiscal.
Ah, también. Pues.
Entonces, seamos simétricos. Entonces, acá lo que uno ve en cada uno de los pasos que da la dirección de presupuesto, que efectivamente una dirección de presupuesto que el tema fiscal lo desbordó y no está disponible para reencauzarlo.
Bueno, creatividad, errores que se repiten. Bueno, un error se repite todos los años, deja de ser un error, ¿no? Y uno dice, ¿no hay intencionalidad política, Bernardo Fontaine?
Bueno, yo creo que aquí uno puede sacar dos conclusiones, ¿no? Lo primero es que el ministro Marcel tiró la toalla, ¿no? Ya no controla el déficit fiscal y, por tanto, le pasó la pelota y el problema al próximo gobierno. Y eso es tremendo, ¿no? Nosotros ya sabemos, los chilenos, que el próximo gobierno no va a tener plata. Y es más, vamos a tener que empezar a pagar la fiesta de gasto que tuvo este gobierno. Y lo segundo es que no podemos seguir haciendo trampa. Aquí, en el manejo fiscal, se hace trampa. Y no lo hace un ministro del Frente Amplio, de estos que ahora dice que vinieron a aprender al gobierno. Lo hace un ministro experimentado, un ministro socialista con oficio, un ministro del socialismo democrático. ¿Y por qué hace trampa? Primero porque el gobierno se compromete, ¿no es cierto?, a una cierta meta de déficit fiscal, no la cumple, ¿y qué hace? Cambia la meta.
Cambia una manera de cumplirla, ¿no?
Es fácil así. Segundo, sistemáticamente infla los ingresos, y como decías tú, cuando ya esto es sistemático ya no es un error, ¿no es cierto?, es una estrategia. ¿Para qué? Para que el Congreso, que anda paviando, le apruebe más gasto. Y entonces aumenta la deuda. Y se gasta los ahorros que teníamos para emergencia, como decían antes. Pero el problema es que tampoco el ministro de Hacienda reconoce toda la deuda, sino que reconoce la deuda directa, pero no la deuda del CAE, no la deuda que va a generar la reforma de pensiones, no la deuda de las empresas públicas. Entonces la deuda es mucho más grande, pero no lo decimos de frente. Por otra parte, también exageran el crecimiento del PIB, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para poder gastar más. Y cuando se trata de ahorrar en este último paquete, como estaban explicando acá, primero el supuesto ahorro que el ministro nos propone para este año, que además es suficiente para cumplir la meta, en primer lugar se basa en una serie de proyectos de ley que no se sabe si se van a aprobar, ni cuándo, ni se van a dar o no. Pero además considera un aumento de tarifa. O sea, los chilenos van a tener que pagar más por los servicios públicos para llenar el hoyo. Entonces, obviamente, no estamos teniendo un manejo fiscal responsable y eso impacta en la economía, impacta en los chilenos, y ciertamente tenemos que prepararnos para pagar este entuerto en el próximo gobierno?
Bueno, parte de eso es lo que se denota, ¿no? El gobierno ya anuncia que ha puesto en la mira, ¿no? Bajar la evasión en el transporte. Bueno, que es algo positivo, no lo habían hecho en estos 3 años que ya han de gobierno, pero está bien, apunta en el sentido correcto. Y la morosidad del CAE. También, algo que explotó durante este mandato, ¿no? Con un presidente que no solo en la campaña, sino que en cada oportunidad, en cada discurso de 1 de junio, ha vuelto a prometer la condonación del crédito con aval del Estado. Y eso ha generado una morosidad que se disparó. Hoy día está altísima, sobre el 50% de las personas ya dejó de pagar el crédito con aval del Estado. ¿Qué significa eso? Que si lo dejan de pagar los que lo recibieron, lo empiezan a pagar todos los chilenos con nuestros impuestos. Eso es lo que presiona, ¿no? No solamente eso, sino que eso es el tipo de políticas públicas que han generado esta farra de la que hablamos de estos últimos 3 años, 4 años, en la cual el gasto público se disparó, no estuvieron los ingresos de acuerdo y ha generado un déficit del cual todo indica que va a tener que hacerse cargo el próximo gobierno. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano a conversar con nuestro panel de economistas aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entelempresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entelempresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Queremos que en tu trabajo vivas todo, que tus compañeras se conviertan en amigas, que vayas y vuelvas de la pega a la casa cientos de veces, que crezcas profesionalmente y en tu último día solo te lleves lindos recuerdos. En Mutual de Seguridad queremos que vivas todo, por eso trabajamos para que no te pase nada. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable. Hable. Donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, protegemos los campos de Chile con HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Antonio Walker fue reelecto presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura para el periodo 2025-2027, destacando la importancia de la unidad del gremio en un año marcado por las elecciones presidenciales. El dirigente anunció que presentarán propuestas concretas a los candidatos elaboradas desde la base gremial y llamó a fortalecer el rol del agro en el debate público. Entre los desafíos mencionó la seguridad rural, migración ordenada, política hídrica de Estado y apoyo a la pequeña agricultura. El futuro nos impone grandes tareas, pero también vemos enormes oportunidades, afirmó Walker tras asumir su segundo mandato. En HDI Seguros nos mueve a entregar coberturas adaptadas a las necesidades del sector agrícola para proteger lo mejor de lo nuestro. Conoce más en hdi.cl. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar de la Agro TV todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia, Seguro Agropecuario de HDI Seguros y Sargent Agrícola. Todo lo que necesitas para tus proyectos agrícolas.
Señor agricultor, ¿está pensando en mejorar su producción? En Sargent Agrícola encontrará la más completa línea de maquinaria y tecnología para acompañar todos sus procesos productivos. Preparación de suelo, siembra, mantención y cosecha. Tenemos más de 70 años en el mercado de la mecanización agrícola. Sargent Agrícola, especialistas en soluciones para la agricultura nacional. Visítanos en sargentagricola.cl.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Caja 18 de abril, oportunidades mil. Apoyamos a los afiliados a Caja 18 con un crédito social con hasta 40% de descuento en la tasa. Y además, si lo contratas hasta el 30 de abril, participas en el sorteo de uno de los 18 premios de 100 mil pesos para tus gastos del mes. Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano conversando con nuestro panel de economistas, mirando un poco la realidad, ¿no? Porque es evidente para los chilenos, bueno, la alza de precios, del costo de la vida, muchas circunstancias que están, ya hay anunciado un alza de tarifas eléctricas para el segundo semestre, en julio, el anunció el gobierno, que va a pegar nuevamente en el IPC, va a pegar en el costo de la vida otra vez. Bueno, dice, bueno, ¿por qué nos está costando tanto, no? Hacernos cargo de lo que pasa, como que estamos mirando un escenario bastante sombrío, ¿no? Porque el costo de la vida nos cuesta manejarlo, no hemos logrado bajar o controlar la inflación, ¿no? Como en otros tiempos. Lo mismo, crecimiento. Se habla mucho de crecimiento, digamos, un año hablando de crecimiento ya Moro y Cristiano, no solamente la derecha o la oposición, sino que ya el gobierno habla de crecimiento, pero Chile no crece, ¿no? O sea, estamos creciendo menos que América Latina, estamos creciendo menos que el mundo, incluso con la incertidumbre internacional, el FMI mueve a la baja el crecimiento del mundo, pero el mundo crece menos y nosotros crecemos menos aún que el mundo. O sea, tenemos un problema interno que hace mucho rato que hace que el desempeño económico pareciera ser que dejó de ser motivo de buenas noticias, ¿no? Algo que quizás fue muy muy tradicional los primeros 20, 30 años de nuestra democracia, hoy día ya dejó de ser un momento de buenas noticias y genera al revés, incertidumbre para muchas familias. Bettina Hortz.
Sí, y ahí hay un tema también porque, claro, nos pasamos primera parte del panel, ¿no es cierto?, conversando de la importancia de cumplir la meta fiscal y la responsabilidad fiscal, que la verdad es que para mucha gente dice, bueno, pero ¿qué tanto?, ¿no es cierto?, ¿qué me importa a mí?, lo único que están haciendo es quitarme más plata, quizás recortarme beneficios sociales por estos economistas que al final, por una ecuación, por un Excel, lo único que dicen es que hay que anclarse a una meta. Entonces, tener claro la importancia de la responsabilidad fiscal tiene que ver sobre todo para el buen funcionamiento del Estado y para la continuidad de las políticas sociales que llega a la ciudadanía y los beneficios que se entregan y las inversiones públicas que también que se están haciendo, porque si el día de mañana nos quedamos sin plata, todo eso tiene que parar. Y lo que uno busca con esto es no llegar a ese punto, sino es que llegar a un nivel de gasto que es sostenible en el tiempo para no tener que hacer estos ajustes que son tremendamente dolorosos y complicados para un país, para la población y para la economía. Entonces,
¿qué es lo que vemos en general en los países de la región, ¿no? Bueno, y en el mundo, ¿no? O sea, de repente el Estado se queda sin plata y no se pagan las pensiones o la parte que le corresponde al Estado de las pensiones, se recortan los servicios públicos.
Entonces acá lo que se busca es llegar a eso, para tener claro, esto no es una obsesión economicista. Y por otro lado,
riesgo,
¿no? Mientras no nos hacemos cargo tampoco del tema, no nos vamos a hacer cargo tampoco de los instrumentos para darle solución al tema. Y una de las principales fuentes de ingreso es precisamente el crecimiento económico. Entonces, mientras todavía creemos que podemos seguir endeudándonos, que podemos seguir gastando y hacernos trampa en el solitario, no nos vamos a poner en serio de acuerdo para poder avanzar una agenda pro crecimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora el gobierno, que ya va, le quedan un par de meses, cada vez menos, tiene una agenda priorizada de proyecto. Uno de esos es el de permisos sectoriales, en breve se ha nombrado el de permisología. Pero la verdad es que ese proyecto de ley es largamente insuficiente, es un proyecto de ley que para que tenga un impacto en la economía tiene que pasar varios años, porque hay que dictar reglamentos, hay que implementarlo. O sea, de acá a 4 años más el efecto va a ser prácticamente nulo. ¿Y qué otro proyecto de ley no se ha priorizado o no se ve con un convencimiento del gobierno de poder avanzarlo? Es la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, que se ha dicho, pero hasta el cansancio, que es una de las trabas hoy día que tiene el crecimiento. Esto no quiero decir que solo podemos crecer afectando el medio ambiente, no. Hoy día el mundo, muchos países desarrollados, han resuelto ese equilibrio entre protección del medio ambiente, protección de la economía y incentivo al crecimiento económico, por lo cual esto no es lo uno o lo otro, es como se compatibiliza, pero hoy día vemos un sistema de evaluación de impacto ambiental claramente que tiene un sesgo más contra la inversión, sobre todo la inversión del sector privado. Entonces, acá las prioridades, una vez más, están mal puestas, y mientras no hablemos y no hay un compromiso real por alcanzar la meta fiscal, tampoco vamos a ir implementando las reformas que se requieren para avanzar hacia un mayor crecimiento económico.
Bueno, eso, el crecimiento económico, que es lo único real de esto, ¿no? O sea, solo si hay mayores ingresos como país, solo si hay crecimiento como país, es que vamos a poder empezar a mirar de que se empieza a aliviar la deuda. Si esto, mira, si al final uno es verdad que es un lugar común, pero igual que en una familia, ¿no? O se reduce el gasto para poder pagar las deudas, salir adelante, o tiene que haber otro ingreso. Hay que tener un segundo trabajo, un tercer trabajo, algo que produzca nuevos ingresos para poder hacerse cargo, ¿no?, de los gastos de que muchas veces tiene la familia. Para el Estado ocurre exactamente lo mismo, pero resulta que hace mucho rato que estamos pidiendo prestado, gastándonos los ahorros generados en otros tiempos, ¿no? José Luis Jara.
Yo quisiera reforzar lo que plantea Bettina en relación al crecimiento. Y probablemente voy a hacer una explicación que puede ser un poco de perogrullo, pero yo creo que es importante para los auditores tenerlo presente. Cuando hablamos de crecimiento, ¿por qué es importante el crecimiento? Acá a rato suena un poquito etéreo. Cuando hay mayor crecimiento económico, las empresas, ¿no es cierto?, venden más, generan mayores ingresos, generan mayores utilidades y finalmente van a pagar mayor impuesto de primera categoría. Este 27% que hoy día tenemos, que es muy alto, pero pagan por ese concepto y el Estado recauda. Por otro lado, si tenemos mayor crecimiento económico, las empresas invierten y junto con la inversión en capital físico también pueden contratar mayor cantidad de personas. Eso genera mayor empleo. Esas familias con mayor empleo van a tener la posibilidad de acceder a mejores remuneraciones y van a poder consumir más. Ese consumo, junto con el bienestar familiar, va a hacer mayor recaudación de IVA. Y esa es la segunda razón por la cual es importante que haya crecimiento económico. Y una tercera razón, ¿no es cierto?, es que necesitamos también desde el punto de vista del Estado, y aquí engancho con el correcto gasto del Estado. No basta con que el Estado, ¿no es cierto?, reduzca el gasto, sino que los gastos que hoy día está haciendo sean focalizados de forma tal de que actúe de forma correcta en los sectores que más lo requieran, o que invierta en aquellas sectores de actividad, ¿no es cierto?, que den un impulso a esta plataforma de crecimiento. Y yo creo que aquí tenemos hoy día, Gonzalo, un problema en donde, claro, estamos muy preocupados de las cuentas fiscales, pero, insisto, poco se está hablando de lo que tenemos que hacer para que internamente, ¿no es cierto?, nos hagamos cargo de esta necesidad de mayor crecimiento. Yo miraba el fin de semana la prensa, algunos candidatos comienzan, ¿no es cierto?, a hablar en el más amplio espectro, todos de la pata del crecimiento. Poca medida concreta se manifiesta, pero por lo menos hay una preocupación. Pero no obstante eso, yo creo que hoy día, dado el escenario internacional, siendo Chile un país exportador, donde su principal variable de crecimiento ha sido el sector externo, el cobre, un importante generador de recursos para el sector privado y para el sector público, tenemos que darnos una mirada de cómo hacemos, ¿no es cierto?, los ajustes para que la actividad económica internamente tenga mayor dinamismo. Y ahí yo echo de menos, lamentablemente, que se haya postergado la discusión de la rebaja de impuestos a las empresas. No porque solamente creo que, yo creo que más que una decisión de que no había piso político, yo creo que era una decisión para este gobierno que era muy a contrapelo. O sea, se aprobó la reforma de pensiones a contrapelo, el tener que rebajar impuestos era una situación muy a contrapelo para las principales fuerzas de la coalición política gobernante. Bajo ese esquema yo creo que es un alivio que no la tenga, pero yo creo que es una muy mala decisión para el país, por cuanto, dado que necesitamos, ¿no es cierto?, un incentivo a la actividad privada, a traer inversión, a movilizar la inversión local, ¿no es cierto? Yo creo que esta reforma de rebaja hubiese ido en el camino correcto. Más allá de cómo se utilizaran, ¿no es cierto?, los mecanismos de compensación, que dado el escenario fiscal estrecho que tenemos, requería, ¿no es cierto?, de algún tipo de compensación. Pero esa discusión, haberla postergado, yo creo que es una muy mala noticia y una muy mala decisión desde el punto de vista de lo que requerimos en forma interna para impulsar el crecimiento económico, junto con probablemente las leyes de ir mejorando, como se ha ya mencionado, el tema de la permisología y salir de esta concepción de que hay un antagonismo entre crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.
Así es, ¿no? Uno mira los titulares, ¿no? Grupo Angelini y Mate invertirán más de 3.000 millones de dólares este año en el rubro forestal con un fuerte foco en Brasil. ¿Por qué? ¿Por qué en Brasil y no en Chile? Esa es la pregunta, ¿no? Porque teniendo la matriz ellos y teniendo largas inversiones, y la respuesta es categórica: temas de seguridad primero y después permisología, permisos, dificultades para plantas, ¿no? En el fondo, una planta en Chile se demora el doble de la puesta en marcha que en Brasil. Y en Brasil tenemos un gobierno de izquierda, pero un gobierno que de alguna manera está favoreciendo la inversión, es mucho más proactivo, una permisología que está puesta al servicio de la inversión, nuevamente, ¿no? Que se cumple con los estándares de medio ambiente, pero que lo que quieren es mayor inversión. Elisa Cabezón.
Sí. Antes de agarrar ese punto, Gonzalo, quiero volver a un punto que dijo la Betina, que lo quiero recalcar, que es muy importante explicar a las personas por qué es tan importante la sostenibilidad fiscal, por qué no importa tener cuentas fiscales sanas. Y esto lo quiero vincular a algo, aprovechando el fallecimiento de Papa Francisco, que se destacó mucho porque él hablaba mucho del cuidado del medio ambiente. Le decía que el medio ambiente es muy importante porque es la casa de todos. Las actuales generaciones tienen que dejarle un buen mundo a las futuras generaciones. Esa es exactamente la misma lógica que se aplica a las cuentas fiscales. No puede ser que la actual generación de chilenos estemos gastando sobre nuestros ingresos y dejando una deuda que se acumula para las futuras generaciones. Eso genera una injusticia intergeneracional muy grave y las deudas se pagan. Entonces, esa es una principal razón de por qué las cuentas fiscales es muy importante cuidarlas, porque tenemos que ser más solidarios con las generaciones que vienen y no puede ser que ahora estemos gastando y le pidamos el apretado del cinturón, que lo duro, para las futuras generaciones con una deuda cada vez más alta y un pago de interés cada vez más pesado. Y en el corto plazo, ¿qué se puede hacer para cuidar las cuentas fiscales? Algo muy sencillo. El Congreso y las autoridades tienen que dejar de aprobar leyes que impliquen gastos fiscales muy altos que no tienen los ingresos para pagarlas. Y eso es lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años. En los últimos años estamos acostumbrados a aprobar reformas importantes que implican un gran gasto fiscal, basándose en reformas tributarias que están sobreestimando los ingresos que traen. Constantemente las autoridades generan una reforma tributaria, sobreestiman los ingresos y en base a esa sobreestimación el Congreso aprueba leyes en base a estos supuestos ingresos que finalmente no llegan al Estado o llegan mucho menos de lo que se esperaba, y eso se genera déficits fiscales y genera que se acumule deuda en el tiempo. Entonces ahora hay que pedirle a las autoridades, a los parlamentarios, a los diputados, a los senadores, que sean mucho más exigentes con las proyecciones de ingresos fiscales que entregan las reformas. Y me llama la atención que a veces escucho a diputados diciendo que una reforma no va a estar sobreestimando los ingresos, pero luego, cuando tienen que aprobar una ley en base a esos ingresos, votan a favor. Sin arrugarse, votan a favor. Pero como si tú hace 6 meses decías que esa reforma no iba a recaudar lo que tú decías, pero se aprueba una ley en base a esos ingresos y voté a favor. Eso no puede ser. O sea, que seamos exigentes con nuestras autoridades sobre el uso de los ingresos fiscales. Y respecto a lo último, lo otro que es el corto plazo para tener cuentas fiscales más sanas, pero en el mediano plazo es el crecimiento económico. Y una gran traba que tenemos, la que tú dices, Gonzalo, es el tema de la permisología, que está espantando nuestras inversiones y está haciendo que las inversiones se vayan a otros países, por ejemplo, a Brasil. ¿Y cuál es la razón? ¿Qué es lo que falta en Chile? En Chile, un gran proyecto de inversión tiene incertezas desde el día 1 hasta el día último de todo este proceso para que se le apruebe la inversión. Lo que nosotros proponemos en Pivotes es que las incertezas sean la etapa temprana. Todas las incertezas de discrecionalidad, de participación ciudadana, del comité de ministros, todo se haga al inicio. Y una vez que se superen todas esas incertezas, ya simplemente se siga un proceso en que simplemente se cumplan trámites técnicos, trámites administrativos, y que el dueño de la inversión tenga certeza de que una vez que pasó la etapa temprana de incerteza, luego puede seguir tranquilamente y puede llegar al final. Lo que está pasando hoy en día es que muchas inversiones llegan a la última etapa, después de 7 años pidiendo permisos, y en la última etapa le quitan el permiso o se lo detienen y tienen que volver hacia atrás. Eso no puede pasar.
Así es, ¿no? Es la historia de tantas inversiones en nuestro país, proyectos que el otro día se celebraba este mismo gobierno, el proyecto TEC de minería, ¿no? Logró sortear 10 años de permisología. ¿Quién puede sortear 10 años de permisología sino una gran empresa? O sea, ese es el portazo final a todas las empresas medianas, a las empresas pequeñas, los emprendimientos. ¿Quién va a soportar 10 años? Imagínense, usted tuviera que pagar 10 años antes que le permitieran tener una cafetería, un restaurante, ¿no? Sería imposible, ¿no? Cualquier cosa, una panadería, lo que usted quisiera. Esa permisología que afecta a los grandes también afecta a los chicos y se transforma en una gran barrera. Pero aquí pareciera que hay dos caminos, ¿no? Y le quiero preguntar a Bernardo Frente porque se dice, el recorte va a ser duro. Y nuestra política en general no estaba cosas muy duras, ¿no? No ha dado muestra de tener ese carácter, al menos, nuestra autoridad. Y el otro camino es el crecimiento, que también hay que tomar decisiones importantes. Bernardo Fontaine.
Claro, se requiere mucha audacia, ¿no es cierto?, y mucha fortaleza para tomar las decisiones económicas que Chile necesita. Fíjate que, a mi juicio, otra gran noticia, que es una tragedia, pero es una noticia, que apareció la semana pasada, fue este estudio que hizo el Centro de Estudios Públicos, que calcula que la burocracia, la enorme burocracia que tenemos en Chile, la permisología, toda esta tramitación, como decía Gonzalo, por 10 años de proyectos de inversión, a veces hasta 500 permisos, bueno, eso le cuesta al país un 7,3% del PIB. Esos son 25.000 millones de dólares. Ojo, 25.000 millones de dólares, un número que es imposible imaginar.
O sea, no estaríamos hablando de déficit fiscal.
No, eso claro, y eso significa además menos empleo, menos aumento de sueldo, menos ventas para las pymes, menos oportunidades para los chilenos, peores ciudades, todo mal. Entonces, lo que aquí hay que hacer aquí es sencillamente barrer con todo el sistema de permisos que hay hoy día y sustituirlo por un sistema eficiente, racional, rápido, donde lo importante sea aprobar el máximo de proyectos en el mínimo de tiempo, por supuesto que conservando el medio ambiente, y eliminando toda esta industria que hay, todo este negociado que hay en torno a los permisos, ¿no? Cuando uno ve que en Vitacura surge una comunidad mapuche exigiendo parte de los proyectos de inversión, en Vitacura nunca en la historia hubo mapuche. Y a mí me llama mucho la atención lo siguiente, y con esto termino. La candidata Toa ayer salió justamente diciendo que la permisología tenía atrapado el país, ¿no es cierto? Y puso un ejemplo que es bien dramático, un pueblo en el norte que no tiene electricidad, está hecho todo el cableado, está listo el proyecto, pero por un problema de conflicto legal de los permisos no se puede darle electricidad a ese pueblo, está sin electricidad. Pero el detalle es que ella era ministra del Interior del gobierno de Gabriel Boric por muchos años, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué hizo el gobierno de Gabriel Boric para solucionar este problema? Que a ella hoy día le espanta, antes parece que no. Y en definitiva hay que tener una cosa clara, sin crecimiento no hay plata, por tanto tenemos que ponernos a crecer a como dé lugar.
Parece que esa es la urgencia real, ¿no? Volver a crecer a una cifra importante, cosa que, claro, hoy día nos molesta. Todo gasto se transforma en un gasto inabordable por el Estado, porque pues ya está muy endeudado, porque ya tiene un déficit en sus finanzas, pero si volvemos a crecer, todo eso desaparece, ¿no? Desaparece el déficit, desaparece todo eso. Habrá que gastar bien, habrá que preocuparse de ahorrar, habrá que hacer muchas cosas, pero si volvemos a crecer, cambia la conversación, ¿no? Vamos a hacer una pausa y volvemos en directo al grano aquí en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5.
¿Está pensando en comercializar la producción de sus nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas? En Land Growers Chile encontrará un verdadero socio transparente, confiable, donde nuestro objetivo es pagar el precio correcto de su producción, ofreciendo un servicio ágil, cercano y con rapidez en los pagos. Visite landgrowers.cl o escríbanos a info@landgrowers.cl. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos.
Fortaleciendo la contribución que realiza la sociedad, Universidad Andrés Bello lanzó 4 nuevos centros de investigación para aportar en las temáticas más relevantes que marcarán el presente y futuro. Resiliencia a pandemias, cuidado en salud, One Health y diseño de materiales son las nuevas unidades que se suman a los distintos centros e institutos que tiene UNAB en las más diversas áreas disciplinares. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que brinda asesoría personalizada y da soporte ante amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución completa de fibra y seguridad. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas
e impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
¿Sabes cuál es el mejor día para crear el hábito de vivir lo natural? Hoy. Si puedes llegar en bicicleta o caminando, planifícate y hazlo. Elige reparar tu ropa y zapatos para que duren más tiempo. Y si vas a botar algo que aún funciona, prefiere donarlo. Así harás feliz a otra persona y al planeta.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Tu plato tiene espacio para lo equilibrado y lo delicioso. Y si te cuesta lograrlo, estamos para ayudarte. No tienes que elegir entre una cosa y otra. Tu plato puede tenerlo todo, nutrientes y sabor. Porque comer mejor también es disfrutar. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, datos de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En AFP Capital te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. En Mutual de Seguridad, nuestra razón de ser es la prevención. Por eso trabajamos para evitar que cualquier accidente o enfermedad laboral interrumpa la vida de un trabajador y una historia que merece seguir contándose. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Protege a tu empresa de ataques y vulnerabilidades en la red con Internet Seguro de Entel Empresas. Conoce más en entel.cl/empresas. Land Grower Chile, la exportadora de confianza para productores de nueces, ciruelas, almendras, avellanas y pasas. Transparencia y buenos negocios. Conócenos en landgrowers.cl. Estamos con otro panel de economistas, destacados economistas, no como otros, ¿no? Que ahí se equivocan en los informes, ¿no? Que no la chuntan, que va a subir el dólar, que va a bajar. No, aquí sí, aquí por lo menos este panel ha andado bien en sus proyecciones y en su preocupación. Pero uno dice, tenemos un problema, ¿no? Porque lo conversamos en algún minuto, la pérdida de credibilidad de la autoridad económica. ¿Es un problema para la política? Sí. ¿Es un problema para el Chile? Sí. Y resulta que cuando hablamos de errores permanentes de la dirección de presupuesto en el cálculo de los ingresos, o sea, aquel que su única pega, ¿no?, es cuadrar las cifras fiscales, no lo logra. Uno dice, bueno, hay una pérdida de credibilidad en general, ¿no?, respecto de lo que significa la autoridad económica en nuestro país. Y es muy lamentable porque gobiernos de un lado, gobiernos de otro, se había construido una credibilidad en función de las cifras económicas, nadie duda de los datos. Y hoy día uno tiene que leer los informes 3 veces, pues, y preguntarle a 4 personas para ver si el informe lo que dice es verdad, no es verdad, la cifra tan bien calculada, no es tan bien calculada. O sea, empezamos a transitar en un mundo nuevo de mucha desconfianza respecto de la autoridad económica. Un minuto para cada uno, me soplan no. aquí, ¿ah? ¿Eh? Un minuto para cada uno, Bettina
Holmes. Se me los 5 minutos el resto, no. Cortito, es un problema cuando no sé quién es la autoridad económica y la dirección de presupuesto, efectivamente es un problema. Por eso lo que hay que avanzar es en despolitizar la dirección de presupuesto, ¿no es cierto? Una cosa es tener la cabeza política del Ministerio de Hacienda, pero que la dirección de presupuesto sea casi como un ente más autónomo, más externo del Ministerio de Hacienda, porque así como estamos hoy día, la dirección de presupuesto supuestamente es técnica, pero está siendo parte del problema por el tema político. Y hay un tema también, ¿por qué no le crean los economistas? Uno, porque no solo porque hablamos en enredado, sino es que también uno levanta alertas, quizás mucho antes las cosas suceden, ¿no es cierto? Entonces, esto, por ejemplo, el tema del crecimiento económico, hace años se venía alertando que estamos poniendo demasiado peso a las empresas para poder seguir funcionando, y decían, oye, pero qué tanto, si un poquito para acá, un poquito para allá, no pasa nada, seguimos creciendo hasta que...
Hasta que dejamos de crecer.
¿Y por qué? Porque en economía muchas veces las cosas son como estos ring de box, ¿no es cierto? Uh-huh. Que llegan estos tremendos boxeadores, esto es una analogía de un tercero, no es mía, pero... que se pegan durante 10 rounds, ¿no es cierto? Y al 11º round, un golpe muy simple, pero hay un knockout.
Una acumulación del daño.
¿Y por qué? Porque una acumulación del daño. No es el último golpe, sino es que es la una historia de ir golpeando a la empresa privada, la credibilidad, el respaldo, el apoyo. Así que yo creo que en eso estamos hoy día. Y yo creo que es importante volver a creer en el análisis técnicos que sostengan políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo.
Volver a creer en las cifras, ¿no? Volver a creer en los bad, bueno, lo mencionamos alguna vez, el INE, ¿no? El INE salió el censo y resulta que la proyección del INE de chileno se equivocó por 1.5 millones de chilenos. O sea, 1.5 millones, casi el 10% se equivocó en su estimación de población. Nada más. ¿Eh? ¿Eso tiene repercusión en la política pública? Sin duda, porque se calculan muchas cosas a partir de cuántos somos los chilenos. José Luis Jara.
Oye, dos reflexiones muy breves en atención al tiempo. La primera, que la calidad de la información, la exactitud de la información es relevante para quienes nos miran de afuera, que son las clasificadoras de riesgo. Y hoy día, ¿no es cierto?, que hayamos hecho una corrección a nuestra propia legislación y nuestro propio los compromisos del gobierno en relación a cumplir determinados niveles de déficit, es una mala noticia porque pone en cuestión, primero, la seriedad de la gestión de la política fiscal, y segundo, pone en discusión la contundencia y seriedad de los datos. Y yo con esto, mi última reflexión. Yo me pregunto si el director financiero de Codelco llega al directorio de Codelco a presentar el informe de finanzas de la empresa con errores de cálculo grotescos como los que hemos comentado. ¿Cuánto continuaría en su posición? Ni hablar de una empresa privada, solo para la reflexión.
Así es, ¿no? Y eso apunta directamente a la dirección de presupuesto. Cuando uno dice, tanto error desde la dirección de presupuesto, bueno, si el jefe directo de ella, el ministro de Hacienda, la mantiene ahí, es porque cree que eso no está, ella está haciendo su pega, la pega política que le ha encargado, y no son errores. Elisa Cabezón.
Sí, por último minuto, yo solamente quiero decir algo optimista. Yo creo que ha habido un cambio en el discurso que se está escuchando en el debate de políticas públicas. Hace 5 años lo que se escuchaba era que la salud fiscal no era importante, que Chile gastaba poco, que había que endeudarse más, que había que aumentar el gasto público y no importaba la salud fiscal. También había un sector que incluso cuestionaba la importancia del crecimiento. De hecho, el actual gobierno, en su programa de gobierno, la palabra crecimiento nunca salía. No lo encontraba algo importante. Ellos hablaban de gastar más y distribuir. El crecimiento no lo encontraban importante. 4 años después se dio vuelta el discurso y creo que de manera positiva. Ahora, se está escuchando con fuerza la importancia de la salud fiscal, se está escuchando con fuerza la importancia de que Chile vuelva a crecer. Entonces, yo quiero rescatar ese cambio de discurso que está teniendo más presencia en el debate público y ojalá que se mantenga, hay que seguir repitiéndolo, hay que seguir convenciendo a los ciudadanos, a los chilenos, que es importante recuperar las cuentas fiscales, que es importante no gastar más, sino que gastar bien y recuperar bajar la deuda fiscal para que los chinos paguen menos intereses año a año en esa deuda, que es súper cara, y la importancia de tener medidas ambiciosas para recuperar el crecimiento de Chile, porque un 2% de crecimiento es un crecimiento mediocre. Eso no cambia la calidad de vida de los chilenos. Tenemos que volver a crecer a tasas mayores como lo hizo. Chile crecía muy alto. Chile puede hacerlo. Necesitamos que recuperar esa fuerza.
Así es, ¿no? Esa señal de optimismo. Dice, bueno, y hay un cambio en el discurso, tiene toda la razón Elisa, que se puede hablar de bajarle el impuesto a las empresas, algo que es imposible hace un par de años atrás, y también de recortar el mal gasto público. Esas dos cosas pareciera ser eran imposibles, ¿no?, de hacer, y hoy día están puestas en la mesa y hay una oportunidad para lograrla. Bernardo Fontaine.
¿Cómo afecta el exceso de gastos de este gobierno a los chilenos? Primero, presiona la inflación. Segundo, sube las tasas de interés, ¿no? Esto, si el Estado chileno no tuviera que endeudarse tanto, el crédito hipotecario tendría una tasa de interés más baja. Y tercero, hay un tema de injusticia cuando hay mal gasto, ¿no? Esto, cuando acaba de salir un reportaje de Megadon, otra cantidad de fundaciones en Atacama que se robaron aparentemente plata, ¿no es cierto? Hay 160 periodistas aparentemente en el Ministerio de Cultura. Hay 100.000 empleados contratados nuevos para hacer exactamente lo mismo, con la misma mala calidad de servicio del Estado. Hay adjudicaciones a dedo, todo tipo de corrupción o de gastos mal hechos que salen todos los días. Y eso provoca una profunda injusticia. ¿Por qué los empleados públicos que cometen el delito de falsificar la licencia médica reciben el subsidio del Estado y los privados no tienen ese mismo beneficio en la práctica, ¿no es cierto? ¿Por qué no se ha perseguido ese delito? Uh-huh. Entonces, eso es injusto. Y por eso los chilenos tenemos que decir fuerte y claro que con mis impuestos no.
Eso, con mis impuestos no. Después, la próxima semana van a preguntar qué significa esta nueva slogan aquí que dejó caer, con mis impuestos no, Bernardo Fonten. Le damos las gracias a nuestro panel, a Elisa Cabezón de Pivote, a Bettina Hortz de Libertad de Desarrollo, a José Luis Jara, ¿no?, de Activa Pyme, y a Bernardo Fonten. Hasta ahora, con mi plata no, con mis impuestos no, parece ser la nueva versión, la nueva aventura, ¿no?, desde la sociedad civil de Bernardo Fonten. Ya la vamos a preguntar más en profundidad la próxima semana. Nosotros nos despedimos, le damos las gracias a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura, y los invitamos a seguir con nosotros porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación la voz de la gente hoy día con una de las voces valientes de la Araucanía, Eduardo Cretón, aquí en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Land Rover Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Protege tu empresa de amenazas en la red con internet seguro de Entel. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zafka Paragués.